Señor, bendice esta noche, Señor, la exposición de tu palabra. Dice tu palabra misma que la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Te pido que esta noche, Señor, tome cautivo nuestros corazones. Gracias por la palabra tuya. En Cristo oramos. Amén. Amén. En Génesis capítulo 45, amados hermanos, Génesis capítulo 45, encontramos este pasaje que es muy importante para entender lo que Dios hizo en la vida de José. Este capítulo y las frases aquí vienen a resumir la, o más bien a expresar cómo su corazón se estableció completamente en lo que era la voluntad de Dios. Él les dijo a sus hermanos, como alguien leía, versículo 5, Génesis 45, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José. Y las primeras palabras que él manda a su padre, ¿cuáles fueron? Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Es una completa establecimiento del corazón en que Dios tenía todo en control. Cada circunstancia, había cosas que él no entendía en el pasado, pero ahora tomaban sentido. Y su familia vino a él y él los puso en una tierra especial, la tierra de Gosén se llama. Y aún en Egipto, José mantuvo a su familia separada de los egipcios. Eso es muy interesante. No se mezclaron con los egipcios. No se casaron con los egipcios. El mismo José sí. José, en las circunstancias de que Dios estableció en su vida, ahora sí que a él no le, ¿verdad? Como los coreanos, ¿no? Surcoreanos, ¿no? Ya les comentaba el otro día, ¿no? De un hermano que, sí les comenté, ¿no? Que le habían, ¿no les comenté? Ay, sí. No les di. Ay, sí. ahora que estábamos en el Congreso, llegó a un hermano era de Corea del Sur, que hace años había estado allí. Y estaba en la generación del hijo mayor del hermano Larry, que es el hermano Brad Larry. Un día le conoceremos con el favor de Dios. Y este hermano, no recuerdo su nombre, le platicaba el hermano Brad, dice que un día salió del gimnasio y recibió una llamada. En aquel tiempo no habían celulares, había. Y lo vio, dice, con una cara completamente sombría. Él le dice, ¿qué pasa? Y le dice, me voy a casar. ¿Te vas a casar? Dice, sí. Allá en Corea del Sur, la costumbre es que los padres escogen con quién te vas a casar. Y le habían informado que ya tenían una esposa. Y tenía que ir a Corea del Sur, casarse y regresarse con él. Bueno, llegó el día en que recibió una foto y vio la foto y dice, oh, gracias a Dios, es bonita. Y bueno, y estaba con su esposa. Ahora, en el caso de José, a él no le dieron a escoger. Se casó con Asenat. Así se llamaba su esposa. Asenat. Curiosamente, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres encontramos aún en la Biblia, las genealogías del pueblo de Dios? Mujeres gentiles. Y vemos pues a un Dios manifestándose a través de eso. Pero aún en Egipto, él mantuvo a su familia separada. Dice el párrafo de nuestra lección, José sabía que la providencia de Dios le había llevado a Egipto y Dios lo usó para librar a sus generaciones de la misma muerte y darles prosperidad en Egipto. Pero sabía que no debía mezclar a su familia con los egipcios. Por lo tanto, les estableció en la tierra de Gosén hasta que Dios les volviera de nuevo a la tierra de Canaán. Una separación de sus generaciones aún en Egipto. La Biblia nos dice, el Señor Jesucristo, orando al Padre, dijo, no te ruego que los quites del mundo, pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo el Señor? Que los guardes del mal. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Verdad? Bien, y luego encontramos, en otro punto de la lección, vemos en la vida de José, cuando él separó a sus hijos para la bendición de Dios. Y es también un momento muy significativo porque él sabía que su padre iba a morir pronto. En Génesis 47. Vayan por favor a Génesis 47. En sí, si usted tiene su lección allí, le puse Génesis 48 y está incorrecto porque Génesis 40... No. No, estoy bien. Es Génesis 48. Estaba confundiendo con Génesis 38. Génesis 38 es lo de Judá. No, si es Génesis 48, dice que sucedió después de estas cosas que dijeron a José, aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, le dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré a esta tierra tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora, tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, le dice Jacob, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Rubén y Simeón eran los primeros hijos nacidos en la descendencia de Jacob. Esto era una clara declaración de la primogenitura para con José. Una doble primogenitura. Una doble bendición. Bueno, José lo trajo a sus hijos, a Jacob, para que los bendijera. Eso es también parte de una separación de sus hijos hacia la bendición de Dios. Nosotros como padres deseamos la bendición de Dios para nuestros hijos. Amén. Pero muchas veces no estamos dispuestos a seguir lo que Dios nos demanda para esa bendición. Y sucedió algo muy interesante. Ustedes ya lo conocen y si no, pueden leer el pasaje. No, ahorita les digo. Puso José, estaba sentado ahí Jacob y trajo y puso a su hijo Manasés de este lado y a su hijo Efraín de este lado. Porque Manasés era el primogénito, era el mayor, y le quedaba a la mano derecha a Jacob, que era la mano donde se supone habría de dar la bendición del primogénito. ¿Me están escuchando los niños? ¿Sí? ¿Ok? Y puso a Efraín de este lado. Entonces, a la hora de bendecirlos, Jacob cruzó las manos. Las cruzó. Iba a darle la bendición de primogénito a Efraín en lugar de a Manasés. Ahora, Jacob era conocido en su pasado como el suplantador. Pero ahora esto era la voluntad de Dios. ¿Cómo lo discernió? ¿Cómo lo discernió Jacob, bueno, en esa comunión con Dios? Dice versículo 9, respondió José a su padre, son mis hijos, porque él casi ya no veía casi Jacob. Dice, ¿quiénes son estos? Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él le dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Qué bonita escena, ¿verdad? Y dijo Israel a José, Israel es Jacob, no pensaba yo ver tu rostro. Y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Dios es bueno. Entonces José, ahora me detengo aquí tantito antes de que este pensamiento se me vaya. ¿Con quién trató todos esos 22 años? ¿Con quién trató Dios? ¿Con José? Decíamos esta mañana, pero también ¿con quién? Con Jacob. Jacob. Con el yo de Jacob. Dios le quitó al favorito. Cuando Jacob hubo un tiempo en que estaba alicaído completamente. Cuando él se enteró de que José vivía, él pensaba que sus hijos le estaban solamente diciendo, no sé, mentiras. Pero llegó un momento en que él dijo, ¿se acuerdan de esa frase? ¿Cómo dijo Jacob? Basta ya. José vive. Y a veces, hermanos, en nuestras circunstancias, Dios está tratando con nosotros. Trata con nuestros hijos, pero también trata al mismo tiempo con nosotros. Trata con los hermanos, pero con, trata con la iglesia, pero al mismo tiempo Dios sabe. En esa multiforme gracia de Dios. Y a veces nos hundimos en nuestro cieno profundo. Y no salimos o no clamamos al Señor que Él nos saque de ese cieno profundo, como el Salmo 40 dice, recuerdan ustedes, y bueno, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y dice la Biblia que le sacó, ¿verdad? Puso su pie sobre roca, enderezó mis pasos, puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Entonces, Dios también trató con Jacob todo ese tiempo, y aquí Jacob lo está reconociendo. Yo no pensaba ni siquiera ver tu rostro, y aquí Dios me ha permitido ver también tu descendencia. Entonces, versículo 13 dice: los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Se los presentó, Manasés aquí, Efraín acá, y les acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, y que era el menor, y más su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos, y dice la Biblia, adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Y ahí reconoce al mismo ángel que se le apareció en Peniel como Dios mismo, el ángel que me liberta de todo mal. Bendiga a estos jóvenes y seas perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multipliques en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José, versículo 17, que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, ¿qué dice ahí la Biblia? Le causó esto disgusto. La palabra disgusto significa tristeza, una dificultad para obedecer. No estuvo de acuerdo. Al punto que, ¿qué hizo José? Asió, ¿entienden lo que es asió? Octavio, asió. ¿Qué significa asió? Asió. A ver, un nuevo verbo. Ahí está en la Biblia, pero que lo sepan. Asió. Agarró. Muy bien. Asió. Octavio, ¿lo tienes? ¿Qué significa asió? Agarró. ¿Qué significa asió, Susana? Agarró. Asió, José, ¿qué cosa? ¿Están ahí en Génesis 48, 17? ¿Eh? ¿Están con el dedito siguiendo la lectura, como les dice la maestra? ¿Amén? Estoy esperándolos. También para ustedes, hermanos. Dice, asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, le agarró la mano y le dijo, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Es muy interesante este acontecimiento y la aplicación que damos es, José sabía que la bendición de Dios a través de su padre era la mejor herencia para sus hijos. Él trajo a sus hijos con su padre y la procuró con toda diligencia. En cuanto supo que estaba muy enfermo, él vino, trajo a sus hijos. Aunque vemos que él mismo, José, era ignorante de cómo habría Dios de bendecir a sus hijos. Mi padre va a bendecirlos, pero él dijo, no, no así, padre mío. Bueno, y la aplicación que vemos aquí es que los padres debemos procurar la bendición de Dios para nuestros hijos. Amén. Pero debemos delimitarnos de decirle a Dios cómo bendecirles. Obviamente, si es conforme a su voluntad, algo, pero a veces nosotros queremos manipular las circunstancias pensando cómo es la mejor manera en que Dios ha de bendecir a nuestros hijos. Nosotros nos metemos en lo que Dios está haciendo. Y literalmente, por usarlo en sentido figurado, le agarramos la mano a Dios y dice, no, Dios, así no. ¿Cómo es que mi hijo va a pasar por esta situación? ¿Cómo es que va a ser eso? No. Yo creo que, bueno, tenemos que buscar la dirección de Dios en cuanto a esto. Los padres debemos procurar la bendición de Dios para nuestros hijos y limitarnos de decirle a Dios cómo bendecirle. Dejemos a Dios obrar en nuestros hijos y no seamos un estorbo a los perfectos planes, a los perfectos planes de Dios. Bueno, interesante esto. Y finalmente llegamos al pasaje que leímos en Génesis 50, hermanos. Se murió Jacob y ya les andaba a estos hermanos, ¿no? Y aquí hay algo muy interesante porque versículo 17 de Génesis 50, fueron a enterrar a Jacob, no a enterrarlo, no lo enterraron bajo tierra, pero sí lo metieron en una cueva, en la cueva de Macpela, donde habían enterrado, habían puesto a Lea, y a quién más, no nos dice allí, ¿verdad? Pero ahí llevaron a Jacob, y cuando regresaron a Egipto, bueno, mientras estaba, era el funeral y todo eso, pues, no había problema. Pero una vez que llegaron a Egipto, los hermanos de José empezaron a pensar, bueno, quizá nos aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Sabe? Uno dice, que estos hombres no entienden la obra que Dios hizo en José. La cosa es que así es como actúa el ser humano. ¿No es cierto? El ser humano, de alguna manera, a veces puede decir, no, está bien, pero luego la va a pagar. Se la va a cobrar. Pero el cristiano, el hijo de Dios, debe ser diferente al ser humano, podemos decirlo así. Y encontramos aquí que los hermanos dijeron entre sí, nos aborrecerá José, nos dará el pago. Y ellos, versículo 17, vinieron con José, el 16, enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y como dice ahí al final del 17, José lloró mientras ellos hablaban, mientras hablaban. Uno se pregunta, ¿realmente dijo eso Jacob? No sabemos. Aquí dice que ellos enviaron decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo. Ahora, ¿cuál era el motivo de venir con José y decirle esto? Bueno, aquí nos dice, ellos habían pensado, quizá que nos aborrecerá José. Entonces, es muy probable, y no tengo, no puedo decirlo como un absoluto, pero es muy probable que esto haya sido un invento, un engaño más de estos hombres. Pero gracias a Dios, otra vez José, aún a través de los años, dejándose llevar por principios. Las circunstancias cambian a nuestro favor, las circunstancias cambian en nuestra contra, pero este hombre sigue siendo de una sola pieza. Y ellos, él les dijo, versículo 19, no temáis. José se dio cuenta que era temor. Y les dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esto es una realidad. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ahora es muy interesante, ¿no? Sin duda había necesidades todavía en estos hombres y luego, bueno, ya no estaba el padre. Era natural pensar así. Pero José perdonó a sus hermanos. José vio detrás de sus hermanos que Dios había obrado con ellos. Habían pasado muchos años y Dios había obrado con ellos, en ellos. De alguna manera, o aún Dios usó las circunstancias. O más que las circunstancias, ¿cómo lo digo? Lo que él planeó. ¿Se acuerdan todo lo que hizo José? Para probar sus corazones. Yo creo que eso mismo fue parte de las circunstancias, de los tratos de Dios, para ver qué había en el corazón de estos hombres. No fue solamente, ¡ay, Rubén! ¡Ay! ¡Qué gusto! Ya, sana, colita de rana, ¿verdad? Si no sana hoy, sanará mañana. No. Habría de probarse los corazones. Había de probarse. ¿Cómo respondes? ¿Cómo vas a actuar en una situación así? ¡Ay, pero por qué! ¿Por qué tanta violencia el dejar a Simeón en la cárcel? José está actuando en su arrogancia, como él tiene el sartén por el mango. No, era parte de la misericordia para estos hombres que habían hecho mal en el pasado, que habían afectado una conciencia, que habían afectado un corazón. El tiempo por sí mismo no cambia a las personas. Solo la gracia de Dios cambia a las personas. ¿Me está siguiendo lo que estoy diciendo, mamá? Porque podemos leer, ¿verdad? Esta frase aún, ¿estoy yo en lugar de Dios? Y decir, bueno, sí es cierto, ¿cómo José se va a poner a juzgar en lugar de Dios? ¿Cómo? Sí, pero José ya había probado los corazones de sus hermanos. Y probablemente su mismo llorar cuando ellos estaban hablando era diciendo, ¿qué no se han dado cuenta de todo lo que les...
No, no me salgan con eso. ¿Soy yo acaso en lugar de Dios? ¿No han entendido? Pero sin duda Dios, José, probó esos corazones. Y uno se pone a pensar, a leer su Biblia y a estudiar la palabra de Dios, ¿por qué José puede sonar como muy quisquilloso, verdad? Y esto, y luego tráiganme a Benjamín y eso. Y él está escuchando allí. Podríamos decir, él está actuando hipócritamente. ¿Por qué no les dice que él es? ¿Y por qué hacer pasar tanto tiempo? ¿Y por qué fijarse en tanto detalle? ¿Y por qué? No era más que la propia misericordia de Dios para la vida de estos hombres. Estos hombres, amados hermanos, escúchenme. Acuérdense de los hijos de Jacob. Yo sé que me están escuchando. Pero acuérdense de los hijos de Jacob. ¿Se acuerdan cuando la situación con Siquem? ¿Me están siguiendo? ¿Se acuerdan? Que ellos tomaron el control y Jacob se lo cedió. Y cuando Judá quiso, se fue de su casa, echó a perder su vida, la pura gracia de Dios lo trajo de regreso. Y las vidas de los demás. Vieron a su hermano que venía, decidieron venderlo y decirle una vil mentira a su padre, hacer un engaño, matar un cabrito allí, ¿verdad? O un animal y llenar de sangre eso. Eran hombres que sencillamente que no tenían quien les confrontara. Jacob, eso eran las propias, ¿cómo se llama? Consecuencias de la vida de Jacob. 77 años en su casa. Dios hizo una obra tremenda con él. Llegó con Labán. Labán se aprovechó de él. Se esforzó. Luego regresa. Y luego tiene temor de Esaú. Y Dios le libra. Y gracias a Dios por lo que él hizo. Y en ocasiones se fajaba los pantalones. En ocasiones cedía. Hay muchas necesidades en el yo de Jacob. Y ahora tenemos a un padre completamente hundido en una depresión, desesperanza. ¿Quién le decía a Simeón, a Leví, qué haces? Rubén subió al lecho de su padre. ¿Qué falta? ¿Qué respeto tenían por este padre? Ellos decidieron que iban a matar a todos, ¿verdad? Es más, si nos vamos a quedar con las mujeres, aquí nos las llevamos, papá, pues aquí están. ¿Pero qué hicieron? Pues ya lo hicimos. ¿Quién los iba a poner un alto? A menos que el segundo después de Faraón. La necesidad, las situaciones. Dios sabe cómo tratar con nuestras vidas. Y a veces una situación difícil. Y a veces se tiene que actuar de determinada manera para probar los corazones. Y algo que va a darnos luz de cómo está un corazón es cómo se responde ante una situación. ¿Cómo responde? Ahí estaba José escuchando. Y ellos se decían entre sí, vayan conmigo para que veamos. Era bien importante cada palabra, cómo ellos estaban pensando, cómo después de años, ahora tenían hijos. Para cuando José lo vendieron, ni Judá tenía hijos. Ahora tenían hijos, ahora ellos podían pensar, ir más allá. Veían la vida desde otra perspectiva. ¿En dónde está? ¿En Génesis qué? 42, sí. Miren, por favor, versículo 18, Génesis 42. Al tercer día les dijo José, primero los metió en la cárcel, ¿no? Miren lo que hizo, vamos a verlo desde capítulo 42, versículo 5. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, ¿y qué dice el 6? Se inclinaron a él rostro a tierra. Versículo 7, y José cuando vio a sus hermanos, los conoció. Mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente.
Ay, José, ya se te subió.
A lo mejor ha sido una situación difícil para José, ¿no? En ese momento, ¿cómo actuó? ¿Cómo?
El Señor le guió, les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos le respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. ¿Se acuerdan de los sueños? Y les dijo, ¿qué les dijo? Hermanitos. ¿Qué les dijo? Espías. No, espías sois. ¿Sí? ¿Tienes tu Biblia ahí, Dana? Ándale, sígueme con tu Biblia. Estoy en Génesis 42, 9. Ay, mire, abra, ahí la tiene. Ábrala. ¿Usted, Susana, tiene su Biblia ahí? Ándale, ábrala pues. Sammy, ¿ahí la tienes? Eso, Samuel. Muy bien, ahí. ¿Usted, Joana? Muy bien. Ok. 42, 9. Espías. Es vos, pues. Espías sois. Por ver lo descubierto del país habéis venido. Los trató como espías, les dijo. Ellos le respondieron, no, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Somos hombres, ¿qué dijeron? Honrados. Bueno, está bien. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. No parece. Qué curiosa la expresión, ¿no? ¿No aparece o no parece? Pues no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Por más que decían, José les estaba diciendo, sois espías, y ellos sacaban más información. Sois espías, ellos sacaban más información. Sois espías, y ellos sacaban más información. Ay, pobrecitos hermanos, ¿no? Necesitaban ser probados. Hoy en día a veces queremos ser tan suaves, tan gentiles. Pensamos que tratar, ¿verdad?, con pincitas y ahí con florecitas, ¿verdad?, a alguien que no quiere hacer la voluntad de Dios, de alguna manera eso, el tratarlo así, lo va a motivar a que haga la voluntad de Dios. Si alguien no quiere hacer la voluntad de Dios porque la palabra lo dice, no lo va a hacer porque yo lo trate bonito, bonito. No sé si me estoy dando a entender. No estoy diciendo que debo ser agresivo. No estoy diciendo que debo ser desdeñoso. ¿Cómo decirlo? No lo sé. El asunto es que hay una deliberada actitud en contra de la voluntad de Dios. Y queremos que todo esté mal. Queremos que todo esté bien. Un hijo anda lejos del Señor o anda mal con el Señor, ¿verdad? Y lo ve un... ¿Qué pasó? ¿Estás enojado conmigo? ¿Por qué estás tan serio conmigo? Pues, ¿cómo quieres que esté? Me da gusto verte, me da gusto estar contigo, me da esto. ¿Pero qué? ¿Quieres que todo esté? Hay evidente cosas en la vida de alguien. Puede ser un hermano, puede ser un hijo, puede ser una situación. Y ahora en eso yo no... Debemos, la verdad, tener discernimiento del Señor, porque no necesariamente estoy diciendo que debemos en todo momento ser así. Habrá momentos en que tendremos que abrirnos. Pero a veces pensamos, sentimos que alguien anda o no ha hecho las cosas bien y la solución es, ay, pobrecito. Y José le dice, ay, hermanitos, miren, fíjense, qué bueno que me vendieron Egipto.
Miren todo lo que ahí te va, mira, te voy a poner aquí a ese. Es más, ayúdanos aquí, mira aquí. Esos hombres no hubieran apreciado, no hubieran visto la mano de Dios. A veces puede sonar que hay intransigencia, pero no es más que misericordia. Y la misericordia de Dios se presenta muchas veces, o la mayoría de las veces, con un juicio. Porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Los trató como espías. Versículo 17, los puso juntos, Génesis 42, 17, en la cárcel por 3 días. Lo sacó al tercer día, versículo 18, versículo 19. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así, y se fueron. Ellos lo hicieron así y se decían el uno al otro, a lo mejor pues en lengua hebrea, ¿no? Verdaderamente hemos pecado, versículo 21, ¿qué? Contra nuestro hermano. ¿Cuál hermano? Pero el que no parece, no parece, pues ya apareció en la conciencia de estos hombres. ¿Me está siguiendo, amado hermano? Y esta situación que parece intransigente les hizo a ellos volver en sí. Darse cuenta cómo afectaron una conciencia, las consecuencias de sus acciones. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. 22 años cargando con esta conciencia de pecado. Que no estoy diciendo que siempre era evidente o era ¿cómo se llama? Venía a ellos. ¿Cuántas veces a lo mejor les vino el recuerdo de José? ¿Cuántas veces vieron a su padre llorar, a su padre apesumbrado, a su padre en una actitud tan sombría y sabían que ellos eran la causa? ¿Cuántas veces se vio alguno de ellos tentado a ir y decirle a su padre, pero si le decía a su padre, cuidado con los otros 10? Qué difícil es vivir bajo la culpa del pecado, ¿no es cierto? Qué difícil. Y gracias a Dios por alguien que se detiene para confrontar nuestro pecado. Y a veces no es solamente, vuelvo al punto, aunque yo sé que suena así, el sana, sana, ya. Hay que tratar la situación. Porque en el momento, en el sentimiento, en el deseo de ser aceptado, en el deseo, ay, sí, 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 vas a hacerlo, sí, estás arrepentido, sí. Pero a veces eso se tiene que probar. ¿Estás arrepentido? Y a veces habrá que mostrar, el tiempo tendrá que pasar para mostrar obras dignas de arrepentimiento. Oh, amados, ojalá podamos ver lo que en esta noche les estoy compartiendo. Ojalá lo podamos ver. Versículo 23, ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos. Mire, ese hombre, imagínese. Y se fue a llorar, lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Por eso les digo, es un hombre que en su vida se dio cuenta, tengo que vivir bajo principios. Dios ha sido fiel. Esto va a ser lo mejor. Qué abnegación, ¿no es cierto, hermano? Por amor a estos sus hermanos. ¿Qué más pasó? Se regresaron y les echaron su dinero en sus costales. ¿Se acuerdan?
Y estos se los encontraron en camino, ¿verdad? Y dijeron, ay. Y ahora regresar y explicarles, no es que el dinero estaba todo ese tiempo, no solamente era la cárcel, por si Simeón no les preocupaba, ¿verdad? Que le vieron, pudieron decir a Simeón, a su padre, fíjate que Simeón, pero yo no regreso allá. Simeón, otra mala bestia. ¿Te acuerdas de la mala bestia de José? ¿Te acuerdas? Oh, gracias a Dios. Dios cómo trata ahí. Gracias a Dios por hombres que... ¡Qué discernimiento de José! ¿No es cierto? ¡Qué discernimiento! Aquí son 9 años después de cuando habló con Faraón. Con Faraón llegó como un estadista José. José no llegó como un prisionero. José llegó como un estadista en el sentido, no dándose golpes de pecho. Él, con el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pero era la preparación de Dios. Y ahora, ¿qué decisiones está tomando? No es más que la mano de Dios sobre él. Versículo 25, después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Ellos se pusieron su trigo sobre sus asnos, se fueron de allí, pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. ¿Sí, niños? Ellos iban con asnos. ¿Saben qué son? ¿Qué es un asno? ¿Sabes lo que es un asno? Josué González, ¿qué es? Un burrito. Y los burritos venían cargados con costales. ¿Sí? Y llegaron a un mesón, que era un lugar donde a lo mejor refrescar sus cuerpos, ¿verdad? Y le dieron de comer al burrito, y al abrir el costal, ahí estaba el dinero. Y luego... Versículo 28, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó, ¿qué cosa? El corazón. No, hombre, yo creo que para cualquier lado que veían si no venían ahí egipcios, ¿verdad? Escuchaban el ¿cómo se llama? Cuando los caballos, el galopear de un caballo. Gracias a Dios por los sustratos, sus maneras. Y espantados dijeron el uno al otro. Mire qué dijeron, versículo 28. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Dios. Todo esto estaba sirviendo para que ellos se dieran cuenta que Dios estaba tratando con él. Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, perdón, creo que me adelanté, en el 27 no lo leí, abriendo uno de ellos, ok, vio su dinero que estaba en la boca del costal, ok, luego, 29, venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías. No decía, a lo mejor me quedé yo con esa idea. Ah, no, el 35. Aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba, ¿qué? El atado de su dinero. Todos traían el dinero en sus sacos. Ay, José, se acordaban del rostro de ese hombre allá en Egipcio, allá, para que no se olviden de mí. José tratando con ellos. Y viendo ellos su padre los atados de su dinero, versículo 35, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Esa es una buena frase. Contra mí son todas estas cosas. Los tratos de Dios. ¿Se acuerdan que Dios estaba tratando con José y ahora tratando con sus hermanos y con Jacob? Versículo 37, Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo.
Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él, Jacob, le dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas, con dolor al Señor. Aquí, bueno, es muy interesante esto. Primero, no sé si Judá más adelante dijo algo similar, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Judá, donde dice en el capítulo 40 y... ¿Dónde está? En el 43. Sí, en el 43. En el 8. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. ¿Qué diferencia ve usted ahí con lo que Rubén dijo? Pues sí. ¿Qué dijo Rubén? Harás morir a mis dos hijos. Pues sí. Pues sí. Él no dijo, pues yo voy a no. Harás morir a mis dos hijos. Aún vemos en Rubén dos cosas. Una, falta de discernimiento. A lo mejor una buena intención, pero no una manera correcta. Y otra, que Jacob había perdido toda la confianza en su hijo primogénito. Si su hijo primogénito se había atrevido a subir al lecho de su padre, hay veces los hijos, y lo digo sin empacho, literalmente pierden nuestra confianza. Y luego preguntan, oye, pero ¿por qué no me tienes confianza? Pierden nuestra confianza. La confianza, para volver a ganarla, se requiere tiempo y obras dignas de obtener otra vez esa confianza. A Rubén no le confió a Benjamín. No. Rubén, pobre Rubén. Digo pobre en el sentido de, era un hombre que tenía buenos sentimientos por su hermano, que trataba de hacer, pero hay pecados que marcan a las personas, así. Hay pecados que marcan a una persona, por más que bien hable, por más que bien diga, por más que entienda la situación, pero hay ciertas cosas que marcan. Y la confianza no se obtiene solamente de la noche a la mañana. Y bueno, finalmente ustedes recuerdan, regresaron. Finalmente Jacob dijo, está bien. Judá respondió por él y llegaron allá. ¿Qué pasó? Regresaron. Y vamos a ver los siguientes tratos de José para con sus hermanos. Versículo 14 de Génesis 43, el Dios omnipotente os dé misericordia, les dice Jacob a sus hijos, delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, o sea, para pagar lo que anteriormente y lo nuevo, ¿verdad? Y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y vio José, versículo 16, a Benjamín con ellos. Esa frasecita de la Biblia, vio José a Benjamín con ellos. Fue un momento muy especial. Y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala. Pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José. Yo creo que José tenía su casa, yo creo que era una buena casa. Decían otra vez, sus cabezas están dando vueltas. Por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros amos. Pobres hombres. Oh. cómo Dios usó a José, ¿no?, para tratar con sus hermanos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. ¿Cómo Dios humilla, no es cierto? Glorioso es el día cuando alguien dice: ¿sabes qué? Sí, no es que, de veras, perdóname, yo hice mal. Gloria a Dios. Bueno, el siervo o el mayordomo de la casa de José les respondió, versículo 23, pasa a vosotros. No temáis, les dijo el egipcio. Y miren lo que les dice. Empezaron a ver allí pequeñas frases ahí que para que ellos vieran que Dios estaba detrás de todo esto. Vuestro Dios y el Dios de vuestros padres os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Les dijo lo suficiente como para seguirlos dejando en incógnito. En suspenso. ¿Usted lo recibió? Y le sacó a Simeón. ¡Ay, Simeón! Y llevó a aquel varón, versículo 24, a los hombres a casa de José y les dio agua. Y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la, otra vez, se inclinaron ante él hasta la tierra. Dos sueños y dos veces, inclinándose hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va a tu siervo, nuestro padre. ¿Se acuerdan que les decía en la mañana que aún llevar a cabo una decisión como esta implicaba que algo le podría pasar a Jacob y José no podría ver a su padre? Era cuestión de tiempo. ¿Y cuántas veces tomamos decisiones en base sencillamente a los tiempos, a esto, a... Y es cierto, necesitamos descansar en el Señor. Bueno, versículo 28, ellos respondieron: bien va tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre. Y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Benjamín tenía por lo menos 22 años, no, si no es que más. 25 años. Entonces, 30. José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Pero luego lavó su rostro y salió y se contuvo. Y dijo: pone pan. Se vale llorar y se vale sufrir aún en medio de la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios. No quiere decir que no va a ser fácil. Pero tenemos que hacer lo que Dios dice. Y pusieron para él aparte, dice, poned pan, pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían. Versículo 33, se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. ¿Por qué estaban atónitos mirándose el uno al otro? Porque los sentó en la mesa según la edad de ellos, como habían nacido.
Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Yo no sé, ¿verdad? Benjamín, yo creo que estaba en la mesa así llena de comida. 5 veces mayor. Y bebieron y se alegraron con él. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llene de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos, y ellos mismos se pusieron, ¿verdad?, la soga al cuello, como decimos. Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. 22 años atrás habían rasgado los vestidos de su hermano y hoy estaban rasgando sus propios vestidos. Amén. Y rasgar los vestidos es un símbolo de rasgar el corazón en tristeza, en dolor. Vino Judá, versículo 14, con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en la tierra, y les dijo José: ¿qué acción es esta? ¿Qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, y Judá tomó la palabra, él había ido, estaba a cargo de Benjamín: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué te decimos? ¿Dónde estaban los jacobitos? ¿Se acuerdan los jacobitos? Los hijos de José, ¿no? Los engañadores, ¿no? Los que le habían dicho al mismo Jacob que una mala bestia había matado a su hijo. El engañador había sido engañado por sus propios hijos. Pero ahora, ya no recurrieron a su naturaleza. ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Es un problema en nuestras propias vidas. Para todos nos justificamos, para todos nos excusamos, para todo tenemos una razón. Si no, a ver cómo le movemos. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Dios nos ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Esta es una buena expresión de Judá. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Ahora, Judá era un hombre que había sufrido mucho. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda la historia de Judá? Sus hijos para esta altura ya habían muerto. Él había cometido un pecado tristísimo con su propia nuera. Y Dios en su gracia le había dado descendencia. Y había regresado con su padre. Pero había algo más, algo que Judá no había hecho. No había arreglado eso del que vendieron a José. ¿Cuántas veces nos volvemos al Señor? Pero hay cosas que no hemos arreglado con Él.
Hay cosas que están allí, cabos sueltos. Y Judá dice, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Versículo 17, José respondió, nunca yo tal haga. Lo que Judá estaba diciendo, nos quedamos todos como tus siervos. Todos nos quedamos aquí. Y José les dijo, no, el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón. Ahora, estos hermanos tenían la oportunidad de haber dejado a Benjamín y haberle dicho a su papá, papá, Benjamín, ¿cómo vas a creer este muchacho? Se robó la copa de plata de por sí. Y yo, no, si quieres ir, mira, él te va a recibir tal día así, por tu hijo. No, Judá había dado su palabra. Y al parecer, los demás estaban allí. Dios estaba tratando con estos hombres. Pero gracias a Dios por la manera en la que José fue usado por Dios para ir profundamente a un corazón, a esos corazones. Ahora el punto, hermanos, esta es una revelación, enseñanza tremenda. Tremenda, pensamos que si alguien nos confronta o si alguien nos pone, no que nos haga difícil el ser restaurados, pero a veces es necesario probar los corazones. Por la misericordia de esos corazones. Nuestra pasividad, nuestra, a veces hacemos que, permitimos que aún, corazones no arrepentidos supuestamente sean restaurados. Y vuelvo al punto, no hay algo escrito para todo esto. Necesitaremos la dirección del Señor. Es muy interesante Judá lo que le dice. Déjame hablar una palabra a tu siervo. Versículo 18. No se encienda tu enojo, tú eres como faraón. 19. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, tráedmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, ¿qué cosa? ¿Qué dice? ¿Qué le dice eso? ¿Qué le dice eso de Jacob? Que Jacob, su padre morirá. O sea, Jacob estaba completamente entregado a quién? A Benjamín. La vida de José casi, casi era ese hijo. De Jacob, quise decir, gracias. ¿Cómo Dios estaba tratando? Aún José sin saberlo. Habría de tratar. Es Dios detrás de eso. Gloria a Dios, gloria a Dios. 23. Y dijisteis a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor y dijo, nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor, el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer. El uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, le dice Judá, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor
al Señor. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en el lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre? ¿Qué dice? Sin el joven. No podré. Por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Judá sabía lo que era perder un hijo. Él había perdido dos. Él sabía. Y esto, ver a sus hermanos interceder por su hermano, hizo que José ya no pudiera contenerse. El tiempo de prueba estaba terminando. Así lo entendió José. Pero gracias a Dios por ese tiempo de prueba. Gracias a Dios. Por eso cuando sus hermanos, años después, cuando ya murió su padre, le dicen, oye, que mi papá dijo, mi papá, tu siervo Jacob mandó que... Y él lloró mientras hablaba. Yo creo que traía, todavía es como cuando alguien tiene ese sentimiento, ¿no? Cuando uno pierde a un ser querido, pues Jacob lo acaba. Y luego, espérate. Espérate. El 30 de septiembre fue cuando mi padre murió, el 2015. Y el 3 de noviembre de ese mismo año fue cuando me dijeron que mi hijo Caleb tenía que regresar de Fundamentos. Y ustedes saben cuando él llegó aquí y tratamos y cómo predicamos y fuimos claros. A veces las cosas se ponen una sobre otra. No es fácil. Pero bien. Hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que Dios en su misericordia estaba tratando con mi hijo, así como José estaba tratando con sus hermanos, para ver qué tanto realmente quería su corazón. Uno puede guardar rencores en su corazón. Y a veces ha pasado por mi mente, y si no lo hubieran regresado. Solamente pasa por mi mente. Pero mi corazón está convencido de que fue la voluntad de Dios. Así que José lloró delante, mientras ellos hablaban. Dijo, estoy yo en lugar de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Después de la muerte de su padre, los hermanos de José tuvieron temor que José arremetería contra ellos y se vengaría del mal que habían hecho contra él. Pero es una bendición ver a José actuar no como los hombres que guardan rencor y se aprovechan de las ocasiones para vengarse de los demás. Él ya había tratado con sus padres, con sus hermanos, tiempo atrás. José había sido claro con sus hermanos que ellos no le habían enviado a Egipto, sino Dios. Y ahora que las circunstancias han cambiado, ya que Jacob ha muerto, José no iba a cambiar su perspectiva. Su vida estaba claramente basada, como dijimos esta mañana, en los principios de Dios y no en los sentimientos u oportunidades que la vida suele dar. Gracias a Dios por esta verdad. Un hombre que se mantuvo en los principios y supo cómo tratar con sus hermanos.
de una manera misericordiosa, aunque implicó confrontación de por medio. Pero el último punto de esta lección es muy interesante. Una de las cosas que Dios le permitió a José discernir, no sé si fue una revelación directa o él entendió lo que Dios le había dicho a Abraham, ahí en Génesis capítulo 15, que serían siervos de una nación por 400 años, ¿se acuerdan? Él discernió que un día Dios les visitaría. Y es muy impresionante esto, que José, aún después de muerto, practicó la separación bíblica. Cuando se vayan, se llevan mis huesos. Se llevan mis huesos. Una vez comentaba un pastor de otro pastor que hablaba con una señora, dice, ¿por qué está en esa iglesia? Esa iglesia está en apostasía. Allá en Estados Unidos, pues tienen los cementerios en las iglesias, ¿no? Dice, es que ahí está enterrada mi mamá. Y le dijo este pastor, pues vaya y sáquela, ya llévesela con usted. Bueno, pues eso es lo que te detiene ahí. Es bíblico, ¿no? Vaya y sáquela, llévesela con usted. Y va y llévela y entiérrala en la iglesia donde va a estar. Bueno, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, esto en el versículo 24, y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, les hizo jurar. Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y así sucedió. Entre todo el tumulto y la salida rápida, ¿verdad?, de que yo creo que Moisés encargó a alguien. Ahí les encargo los huesos de José. Porque dice Éxodo 13:19. Dice así, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará. Es Éxodo 13:19. Y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y termino leyendo, antes de morir, José dijo a sus hermanos que Dios les visitaría en Egipto y los haría subir a la tierra que juró Abraham. Por lo tanto, les pidió que cuando esto sucediera, se llevaran con ellos sus huesos. José murió en la voluntad de Dios y aún quiso que sus restos estuvieran en el lugar de la voluntad de Dios. Y terminamos la lección con esta pregunta. ¿Se puede practicar la separación bíblica aún después de nuestra muerte? Se dice que el doctor Bob Jones, Sr., solía decir a su facultad cuando comenzó la universidad que si algún día esa universidad se apartaba de Dios, que él le pedía a Dios que mejor la quemara. Bueno, a veces Dios no concede los deseos de sus siervos. Espero que me entienda, porque todavía está en pie. Es triste que Dios nos ayude. La separación bíblica, amados hermanos, se le ha llamado de esta manera la doctrina, la hermosa doctrina de la separación. No es algo que debemos tenerle temor. Es algo que debe ser nuestro privilegio. Vivir separados para nuestro Señor.